Jesús Londoño, del que hemos hablado esta mañana con su abogada. Don Henry de Jesús Londoño, buenos días.
Julio, un saludo respetuoso para usted, para toda la audiencia, para el pueblo colombiano. Buen día.
Don Henry, esta mañana le preguntábamos algo a su abogada y dijo, ustedes van a tener que hablar con él. A mí me ha llamado mucho la atención una declaración que usted dio, en donde decía que lo del general Santoyo, eso era un juego de muñecas al lado de la información que usted tenía. Y ella advierte que usted tiene muchos enemigos y que hay dos maneras de silenciarlo a usted, que es acabando con su vida o desprestigiando su testimonio. ¿Eso tiene que ver con información que usted tiene de la policía?
Efectivamente, Julio, efectivamente es así.
¿Y qué piensa hacer con esa información?
No, Julio, yo lo que tenía que hacer con ella lo hice ante las autoridades competentes de Naciones Unidas y el Poder Ejecutivo Argentino desde el 2008, porque para lo que hoy sale ser una noticia novedosa y con un nivel de escándalo público considerable en Colombia, con las declaraciones de un oficial retirado de la policía, que creo que hace un mes o algo ustedes tuvieron la oportunidad de entrevistarlo en la emisora. Esa novedad de hoy hacia lo que yo denuncié desde el 2008, Julio, es la misma línea, es el mismo sentido y es la misma situación de la realidad de interna de la policía a muy alto nivel, con unos niveles de corrupción altísima que bueno, han generado el daño que le han generado al Estado colombiano.
Es decir, que usted coincide con las declaraciones que dio ese mayor de la policía acá y que están por ser publicadas en un libro.
Yo no las conozco textualmente, Julio, porque no tengo aquí la oportunidad de poder acceder, desafortunadamente, pues a medios de comunicación o internet o algo por el estilo. Me hicieron la mención los abogados de algunas declaraciones que generaron creo que un escándalo en Colombia, no sé hasta qué nivel, y que están relacionadas con la corrupción de altos funcionarios de la policía colombiana. Bueno, en ese mismo sentido han sido mis denuncias, Julio, desde el 2006. Es la misma sintonía, es la misma situación, es la misma realidad y es la realidad que me tiene hoy políticamente detenido aquí en la Argentina, Julio.
¿Y cuándo va a contar o hacer usted pública esa información?
Cuando sea necesario, Julio. En Colombia no tiene sentido. En Colombia no tiene sentido porque desafortunadamente la anarquía policial constituye en Colombia ese poder por debajo de la mesa que sale siendo el verdadero poder en Colombia. Hace que lo que se ponga sobre la mesa contra estos señores termine en letra muerta y pone en riesgo la familia y pone en riesgo todo el mundo. Yo llevo 11 años de persecución política, extrajudicial de la policía colombiana, ilegal, y todo por haberme sentado con el doctor Framper a decirle al doctor Framper en la cara la barbaridad de la policía colombiana. Eso lo tengo en video, Julio, 2006, diciembre del 2006. Y dos de los muchachos que se sentaron en ese video a hablar conmigo y a contárselo a Framper perdieron la vida en dos puestos de control de la policía, secuestrados y desaparecidos hasta el día de hoy, no volvieron a aparecer, Julio. Esa es la realidad que ustedes no conocen, entiendo que no la conozcan, no han tenido la oportunidad de conocerla, pero es la realidad que hay detrás de ese manto negro que desafortunadamente se hace como el único manto real de la policía colombiana a altos niveles, y no generalizo porque no quiero ser irresponsable, ni más faltaba, Julio. Pero sí un grupo de funcionarios de la policía que la verdad no solo deshonran la institución, sino al Estado colombiano en sí mismo.
Cuando usted habla de oficiales de la policía, no le voy a pedir nombres porque creo que usted no los va a dar en esta entrevista, pero al menos me podría confirmar si en esos nombres estarían hasta oficiales que fueron directores de la policía.
Efectivamente, Julio.
Directores, es decir, varios directores de la policía están en su lista.
Efectivamente, Julio.
Hablemos un poco entonces de su situación en Argentina. Hay gente que prefiere irse a los Estados Unidos, usted ya conoce la historia, porque en Estados Unidos, por la experiencia, por ejemplo, de ese mayor Ordóñez, hay mejores posibilidades de hacer un arreglo, pero sobre todo de proteger a las familias, a su familia, y de quedar usted protegido también en los Estados Unidos. ¿A usted esa idea le gusta o prefiere quedarse en Argentina?
Julio, yo desde 2005 encontré una idea que me gustó después de que me movilicé, y fue la del derecho. Y todas mis situaciones las había atendido en derecho, Julio, desde el 2005 a hoy. ¿No? Y en esa línea de derecho, Julio, estoy haciendo un proceso desde el 2008 aquí en Argentina, un proceso de refugio político ante Naciones Unidas y el Poder Ejecutivo argentino, que todavía está en trámite, Julio. Y si en un año, en dos o en tres terminara esa línea de derecho y se me agotara y no tuviera otra alternativa, ¿cuánta seguridad que buscaría otra? Y si la otra es Estados Unidos, sería Estados Unidos. Y si es Francia, sería Francia, Julio.
Señor López Londoño, usted dice que conoce esa cadena de corrupción al interior de la policía. Pero eso de alguna manera significa que usted estaba en parte de esa cadena. Que si usted conoce a los policías corruptos, es porque usted le pagaba a esos policías corruptos.
Perdón, ¿con quién tengo el gusto? Me disculpa.
Con Félix de Bedú.
Félix, mucho gusto, Félix, se me hace familiar la voz. Y buen día. Félix, claro, yo conozco porque estuve en algunas reuniones durante mucho tiempo en las que estos altos funcionarios participaron de reuniones con las autodefensas, y eso es una realidad, Félix.
¿Y usted reconoce también que entonces que su actividad estaba relacionada con el narcotráfico?
Para nada, Julio. Yo ya en derecho en Colombia demostré que no tengo ninguna relación con el narcotráfico, y más que demostrarlo yo, la policía colombiana lo reconoció en el proceso que se llevó en mi contra en Colombia desde el 2005 hasta el 2012, y que me absolvieron gracias a que la policía tuvo que reconocer que yo no tenía ninguna relación con las acusaciones por narcotráfico que ellos habían hecho en mi contra, Félix.
O sea, señor Henry de Jesús, que usted no tiene sino una cuenta pendiente en Villavicencio por temas de armas.
Julio, yo tengo un proceso en Villavicencio y es por haberme desmovilizado de las autodefensas en el 2005. No existe absolutamente ningún expediente, ninguna causa en mi contra en Colombia abierta después del 2005. Mire, Julio, yo recibí aquí amablemente, como tiene que ser y en derecho, a la fiscal Janet Novoa, que para ese momento, 2015, era la fiscal encargada de investigar y desarrollar lo que corresponde al bloque Centauros. Y ella vino y me dijo que para la Fiscalía Colombiana era oficial que yo no había delinquido del 2005 hasta el día de, hasta esa fecha que vino, 2015. Esa es la realidad jurídica, Julio. Hay un paralelismo entre la realidad mediática que crea la policía colombiana y la realidad jurídica. Desafortunadamente, para el Estado de Derecho en Colombia, la policía ha abusado de esa realidad mediática para avasallar el derecho, y con eso condenan mediáticamente a sus víctimas y haga de cuenta que lo asesinaron, Julio. La realidad jurídica mía diametralmente opuesta a la realidad que muestra la policía colombiana. Y no está bien que lo diga yo, Julio, porque ellos vienen durante 11 años indicándome, incluso hasta de amenazar periodistas, Julio. En derecho he demostrado que todas las acusaciones son falsas, y en derecho la policía ha tenido que reconocer que todo es falso, Julio. Pero ustedes podrían hablar tranquilamente con la Organización Defensa de Inocentes. Yo, que por cierto se los quiero agradecer a ellos como organización, y a Sigifredo López y a Elmer Montañez, porque tuvieron el espacio de sentarse a escuchar esta situación, a leer la documentación, a ver los videos, a ver los expedientes. Y la realidad jurídica, Julio, es que cada que sentaba la policía colombiana ante la fiscalía y la rama judicial colombiana, la policía ha tenido que reconocer que todos los dichos en mi contra no tienen ningún soporte jurídico y que ellos me están violando los derechos constitucionales, Julio. Esa es la realidad. Lo que pasa es que a quién le interesa mostrarle eso. Eso no vende, Julio. Lo que vende son las ruedas de prensa circenses que ellos hacen, y no estoy criticando a la prensa, yo los entiendo, ustedes viven de eso, así funciona, pero eso lo explotan malintencionadamente, Julio. Y después de que lo exhiben a uno ante los medios de comunicación, uno va a hacer una pelea de 5 o 6 años en derecho, sale absuelto, y después nadie sale a decir que el policía mintió y que fue una víctima y un proceder perverso de la policía colombiana. Desafortunadamente es así funciona, y esa es la realidad con la que tenemos que vivir, Julio.
Señor Henry de Jesús, a mí me parece muy grave lo que usted está diciendo, porque lo estoy contrastando con el informe que usted critica, que me imagino que usted conoce, que es el informe de la policía, de la Dirección de Investigación Criminal de Interpol, y todo el recorrido hasta que se produce su captura en octubre de 2012 en Argentina. Están los antecedentes, la modalidad delictiva suya, el desarrollo de la investigación, las zonas de influencia, datos biográficos, álbum fotográfico, todos los anexos. Entonces a mí me gustaría que usted me aclarara lo que dice el primer párrafo, si eso es cierto o no es cierto. ¿Usted fue sicario de la oficina de Envigado?
Julio, yo no tengo hasta el día de hoy, Julio, una sola persona que en Colombia me haya denunciado por lesiones personales, por homicidio. No, Julio, no, no.
¿Usted conoce a don Berna? ¿Trabajó con don Berna?
Pero claro, si él hizo parte de las autodefensas y yo también. Claro que sí, hicimos parte de las autodefensas y yo me desmovilicé con las autodefensas. Yo esa realidad no la negué jamás, me desmovilicé voluntario. No, no, Julio, no, yo eso mi padre en las autodefensas no lo negaré jamás. ¿Pues cómo lo va a negar? Julio, si puse mi cédula a disposición del Estado y me desmovilicé voluntariamente. Pero se lo va a decir simple y llanamente, Julio, mire, en esta defensa en derecho, yo tengo certificación de Interpol, Julio, que todas las acusaciones puestas por la policía colombiana a través de Interpol son falsas. Y tengo el certificado incluso apostillado por la Cancillería colombiana, y eso hace parte de mi defensa aquí en el proceso de refugio, Julio.
¿Todo este reporte de la policía es falso?
Yo no sé de qué reporte está hablando usted puntualmente, Julio. Yo solo le puedo decir a hoy que incluso hoy la policía colombiana ha negado oficialmente que haya participado en mi captura. Eso lo tengo en los expedientes aquí en Argentina. Hoy la policía niega que haya participado de mi captura en la Argentina. Y usted recuerda la rueda de prensa que hizo el general León Riaño el día después de mi captura. Se atribuyeron todas las tareas de ubicación y captura, dijeron que habían venido y habían interceptado teléfonos, que habían hecho seguimientos satelitales.
¿Este es el informe?
Impresionante.
Ese es el informe que yo tengo, el de León.
Claro, y yo tengo aquí una documentación oficial enviada por la DIJÍN, diciendo que ellos no tienen ningún registro oficial de que hayan participado en las tareas de medicación y captura, Julio.
Cuando este informe dice
eso,
que...
Eso se lo entregan a la jueza 148 penal militar, donde yo denuncié las acciones ilegales de la policía colombiana en mi contra en las tareas de medicación y captura. Entonces a ustedes les dicen, y a los medios de comunicación, que ellos fueron los que la hicieron. Pero cuando saben que con ese accionar violaban la ley y los pongo a derecho, entonces dicen, no, nosotros no hicimos nada. Esa es la realidad jurídica, Julio. No lo digo yo, Julio, lo dicen ellos mismos, y la documentación en la que ellos descargan esos conceptos la tengo certificada y apostillada.
Entonces, cuando ellos dicen que usted estaba asociado con don Mario, ¿usted estaba asociado con don Mario era por el tema de autodefensas?
Julio, yo hasta el 2005 participé en las autodefensas y conocí a don Mario, a don Bernardo, a todos los que hicieron parte de las autodefensas.
¿Usted no fue socio de Botalón o de Mala Suerte?
No, Julio, las autodefensas eran una organización confederada. El comandante Botalón tenía su zona específica, que no tenía sociedades con nadie, tenía su espacio autónomo. No funcionaban así las autodefensas, Julio, funcionaban en bloques, creo que usted lo sabe. Discúlpeme, Julio, que creo que usted lo tiene completamente claro cómo funcionaban.
¿Cuál fue su relación con el senador Ciro Ramírez?
Mire, Julio, yo a través de un hombre que también desaparecieron forzosamente en la causa 59397 que me armó la policía colombiana en el 2005. A través de ese hombre, el doctor Saavedra, Gilberto Saavedra Salas, desde Santa Fe de Ralito, en el marco del proceso de paz, le pedí al doctor Saavedra, que era un hombre que colaboraba muchísimo en las autodefensas, principalmente con temas inmobiliarios, y le pedí el favor, porque era amigo personal, él era amigo personal de Ciro Ramírez, que si podía invitar a Ciro Ramírez para que nos visitara en Santa Fe de Ralito y pudiera a través de ese conocimiento transmitirle al Partido Conservador lo que se estaba desarrollando en el proceso de paz. Eso fue en mediados del 2005, Julio. Yo en abril ya le había entregado mi cédula, abril del 2005, al Ministerio del Interior y al Alto Comisionado de Paz, y estábamos en un proceso oficial de paz. Y Ciro Ramírez ofreció ir a través del doctor Saavedra, ofreció ir y reunirse. Y yo le agradecí el gesto. Nunca fue, porque después se me vino esa causa, que ese falso positivo armado por la policía colombiana en mi contra. Y en ese momento, invitar a un político que conociera el proceso de paz era un delito. No, Julio, yo no tenía orden de captura en ese momento. Estamos hablando de mediados del 2005, y la captura me la libran en noviembre del 2005. Pero después del espectáculo circense que arma la policía para poder vender, para poderme vender como me vendieron, pues necesitaba llevarse por delante que se quisieran llevar por delante. Y el senador Ciro Ramírez fue una víctima de esa situación, ¿no? Julio, no me senté jamás, nunca, con Ciro Ramírez. No lo conozco y no tengo nada que agradecerle, en lo absoluto. Pero lo utilizaron para poderle dar plataforma de escándalo a mi situación y poderme satanizar como me satanizaron, Julio. Y esto quedó ya probado en juicio y aceptado por la propia policía colombiana en el marco del proceso 59397.
Henry de Jesús, el informe de la DIPOL dice que usted se asocia con alias Otoniel para mantener y expandir el poder de los urabeños. ¿Qué relación tenía usted con Otoniel?
Mire, Julio, yo le voy a responder lo siguiente. El 5 de marzo del 2012, el Tribunal Superior de Bogotá le corrió vistas al general Mena, director de la DIJÍN, Julio, para que respondiera por esas acusaciones, esa y otras que habían hecho en mi contra desde el 2010 hasta el 2012, para que respondiera por la justificación jurídica que tenían esas acusaciones y la violación a mis derechos con ellas. ¿Sabe qué contestó el general Mena, Julio? Oficialmente se lo contestó al Tribunal Superior. Le dijo que no tenían ningún soporte jurídico, que eran falsas, que con ellas me estaban violando mis derechos. Y se disculpa conmigo, Julio. Esto no lo estoy diciendo yo, Julio. Es una respuesta y un amparo puesto ante el Tribunal Superior de Bogotá, Julio. Me lo contestaron marzo 6 del 2012. Esa es la realidad jurídica, Julio. Yo los entiendo a ustedes y no los critico, porque yo sé que ustedes viven de eso, Julio. Ustedes tienen que informar. Esa es su tarea. Pero que los utilicen de la forma en la que los utiliza la policía, Julio, es lo que tiene a Colombia como lo tiene. De corazón se lo digo, Julio, la policía, si dedicara a hacer su trabajo realmente y no a montar esos escenarios circenses, creo que Colombia sería otro país hoy, Julio. La realidad jurídica yo se la pongo a disposición, Julio, y se la pongo a disposición a través de la Organización Defensa de Inocentes. No, que no sea yo quien se lo diga, Julio. Usted sabe que ellos son abogados, y la conocen, y es documentación oficial, Julio. Esto no es un discurso verborreico que te estoy echando.
Pero entonces, volvamos al tema de Otoniel. ¿A Otoniel usted no lo conoce?
Lo conocí en las autodefensas hasta el 2005, Julio. Ajá. O sea, hizo parte de las autodefensas.
Usted no admite ninguna relación con el narcotráfico.
No, Julio, es que ya lo demostré en juicio, Julio.
¿Y por qué, si usted no estaba en narcotráfico, está usted relacionado con el cartel de los Zetas en México?
¿Pero quién dice eso, Julio?
La Policía Nacional de Colombia.
Claro. Bueno, Julio, yo senté en octubre del 2013, en el marco del proceso que usted me menciona de Villavicencio, Fiscalía 55 Especializada de Villavicencio, senté al teniente de la DIJÍN, James Tobar, con mis abogados en un espacio de derecho de defensa. Y le pusimos en conocimiento todas esas acusaciones que usted me acaba de mencionar, Julio. ¿Y sabe qué contestó James Tobar en el marco de esa causa? Y que la puede pedir, se la pueden entregar tranquilamente. Que toda esa información eran hipótesis de la policía que surgían gracias a lo que ustedes decían en los medios de comunicación de mí. Julio, por Dios. Sí. Cuando quiera se lo pongo en sus manos para que se lo pueda leer a la opinión pública. Ellos vienen y les mandan a los medios de comunicación, les dan un discurso. Bueno, siéntelos en derecho y que soporten en derecho esos discursos. Yo ya lo hice. Llevo haciéndolo 11 años, Julio. 11 años llevo haciéndolo. Y la respuesta siempre ha sido la misma. No tenemos ningún soporte jurídico. James Tobar, 2013. Que lo único que tiene la policía colombiana en mi contra son hipótesis que las sacan de los informes de prensa que que ustedes emiten.
Don Henry de Jesús.
Como si la responsabilidad de usted.
Quisiera preguntarle, no, tranquilo, yo quisiera preguntarle por la operación Cuenca del Pacífico que se produjo justamente en el 2010 en Buenos Aires, donde capturan a los hermanos Caicedo y donde pues también se habla de usted conocía a los hermanos Caicedo y sabe de esta organización, de la, perdón, de la operación Cuenca del Pacífico que además era o vendía, se vendía la idea que tenía que ver con tráfico al mando del Loco Barrera.
Ana, no, Cuenca del Pacífico, primera vez que escucho el nombre de esa operación, no me es familiar, y creo que pasa lo mismo, ¿dónde está esa información? ¿Quién la suministra? Porque es que a mí me claro, hoy me dicen que yo estoy en todas. Fíjese cómo la policía colombiana en un marco en el 2011, por citarles un ejemplo, me sindicaron de ser el jefe de la oficina de Envigado. Me sindicaron de ser el jefe de los urabeños, me sindicaron de ser el jefe de los paisas, me sindicaron de ser el jefe de una estructura del cartel del norte del valle. Pero la policía le informaba a todos ustedes y a la opinión pública a través de ustedes que esas cuatro organizaciones estaban en guerra entre sí.
Es decir, nunca conoció a los hermanos Caicedos entre lo que estaba Luis Agustín Caicedo Velandia, alias Lucho, socio de El Loco Barrera.
No sé por el nombre, no sé quién sea, no sé si por algún apellido, por un alias, perdón, haya conocido a alguien, pero de esa gente, de esa información, no. Al Loco Barrera no lo conocí personalmente, no tengo ninguna referencia. Ana.
Señor López, usted inició esta entrevista diciendo que tenía información sobre altos mandos de la policía y su relación con el paramilitarismo, y asimismo que tenía información de políticos y demás. Esa información que usted tiene, y que claramente no está contando en esta entrevista, pero que creería uno va a contarle a las autoridades, ¿la tiene para negociar qué específicamente? ¿Usted qué quiere lograr con esa información? ¿Cuál es la estrategia jurídica que está manejando con su abogada y cómo la va a entregar?
No, Ana, no, yo no estoy intentando y guardando nada para negociar. Yo estoy tirándome una pelea en derecho y lo que tenía que poner sobre la mesa, como les digo, desde el 2008, lo puse en conocimiento de ACNUR.
Claro, pero ¿qué va a hacer usted con toda esa información que tiene de los vínculos de altos mandos de la policía en Colombia con los paramilitares y asimismo de lo que sepa de otro tipo de autoridades? ¿Esa información usted se la va a contar a alguien? ¿Va a querer hacer algo con eso o no? ¿O ya lo hizo y punto?
Sí, Ana, yo no estoy pensando sino en el futuro de mi familia, lo mío. Yo vuelvo y le digo, yo en el 2006 le dije al doctor Framper lo que estaba pasando. Y lo hice en compañía de otros dos compañeros, y a los dos meses estaban asesinados. ¿Qué sentido tiene? Yo, la verdad, ¿qué puedo decirle a Colombia? ¿Ir a soltar esto en Colombia para que me masacren la familia en Colombia? Ana, no, es complicado. Yo puse en conocimiento las autoridades que tenía que poner en conocimiento para demostrar esa persecución política que fue reconocida por Naciones Unidas y por el gobierno argentino. Y esas fueron las bases del reconocimiento de la persecución política y el temor fundado. Ana, no sé si mañana algo pase y alguien necesite, pero constructivamente, a mí no me interesa hacerle daño a nadie, incluso ni a esos generales de la policía. A mí me interesa simplemente ya continuar mi vida y ya está. Si Colombia no tuvo interés de atacar este problema de fondo, el problema es de la clase dirigente colombiana que no lo quisieron atacar de fondo.
Si todo estaba tan claro y sobre la mesa como usted nos indica, señor Henry, ¿por qué usted usaba un pasaporte falso venezolano y por qué intentó hacer lo mismo con un pasaporte ecuatoriano estando en Buenos Aires?
Julio, porque el general Naranjo y el general Mena montaron en internet un cartel en el que ofrecían $2 millones a quien diera información de mi paradero, Julio, sin que yo tuviera orden de captura y sin que me estuvieran investigando, ni siquiera en Colombia. Que osen sacar $2 millones del patrimonio de los colombianos para patrocinar una actividad criminal como esa, sin que yo tuviese orden de captura, es claro, Julio, porque me querían ubicar para asesinarme, Julio. Y la única forma que tenía de poder salvaguardar mi vida escondiendo mi identidad. Y cuando escondí mi identidad no tenía ninguna orden de captura, Julio. Acababa de ser absuelto. No lo hice para evadir una responsabilidad jurídica. Y todo esto está en conocimiento incluso de la rama judicial argentina, que reconoció en un fallo que quedó en firme la necesidad de haber tenido que acceder a esa documentación apócrifa para salvaguardar mi vida. Esto que le estoy diciendo del cartel está denunciado ante el Tribunal Superior de Bogotá, y por eso el general Ramiro Mena Bravo reconoció que era cierto, que se habían equivocado, que me habían violado los derechos con ese cartel, y procedieron a desmontarlo, Julio. De eso tengo la documentación oficial también.
Para quienes entran en sintonía, Félix, estamos escuchando desde su lugar de reclusión en Argentina a don Henry de Jesús López Londoño, conocido también como Mi Sangre, a propósito del juicio que se adelanta para su extradición entre Buenos Aires y el sur de la Florida.
Sí, señor López Londoño, usted reconoce que hizo parte de las organizaciones paramilitares, que tenía relación con don Berna, con los demás jefes de las estructuras. Y no es un secreto ni una novedad que todas esas estructuras estaban y estrechamente relacionadas con el narcotráfico. Y muchas de ellas tenían origen en el narcotráfico, como es el tema de don Berna. Y que incluso en realito entraron narcotraficantes que nada, o en principio nada, tenían que ver con el paramilitarismo. Si partimos de su enunciado, de que usted dice que usted era un miembro de las autodefensas, ¿se podía ser parte de las estructuras del paramilitarismo sin tener relación con el narcotráfico, que estaba permanentemente atado de cualquiera de esas estructuras?
Pero claro, Julio, las autodefensas fueron una organización político-militar, con una estructura dentro de lo político, social también, y si bien se nutrieron del negocio directo o indirecto del narcotráfico algunos bloques, no quiere decir que los 31.000 hombres que nos desmovilizamos éramos narcotraficantes, Félix. Entiendo que eso fue una rama importante que financió a las autodefensas, y también sé que los comandantes responsables de eso confesaron sus delitos, y uno está en Colombia, en Estados Unidos, Félix, y ellos como responsables reconocieron su culpa, los que tenían que ver con el narcotráfico, y bueno, están pagando o acabaron de pagar ya sus penas. Pero no quiere decir, Julio, que los 31.000 hombres que hicimos parte de las autodefensas éramos narcotraficantes. Teníamos distintas tareas y muchas funciones dentro de las autodefensas. No eran las autodefensas una organización dedicada única y exclusivamente al tema del narcotráfico. Ustedes saben bien que no es así.
¿Usted entonces de dónde sacaba dinero? ¿Qué actividad tenía para poder mantenerse como jefe de un bloque de autodefensas y luego desmovilizado, o en este momento en Argentina, de qué vive, de dónde sale su dinero?
Julio, yo no fui jefe de ningún bloque de autodefensas. Y justo la policía colombiana puso a disposición de la fiscalía toda la información de las empresas familiares y de las propiedades mías y de mi familia para que fueran investigadas por lavado de activos, Julio. Y la Fiscalía General de la Nación resolvió que no había ningún compromiso nuestro con respecto al lavado de activos o enriquecimiento ilícito, Julio. Y yo aquí estoy viviendo de lo que sé hacer y sé hacer con mi familia y con mis amigos, los negocios que toda la vida hice y que dentro del área comercial, y que la policía colombiana desnudó y le puso a la Fiscalía General de la Nación en conocimiento, Julio. El secreto es ninguno. Julio, la policía sabe cuáles son mis actividades comerciales, las puso a disposición de la fiscalía para que las investigara, y la fiscalía declaró mi inocencia con respecto al lavado de activos, Julio. Eso está enmarcado ahí, les puedo hacer llegar la absolución cuando quieran. Esa es la realidad jurídica, Julio.
Sí, pero por ejemplo, la petición en los Estados Unidos, que es independiente, es por narcotráfico, ¿nos equivocamos?
Estados Unidos me pide en extradición porque aparentemente un grupo de personas en Colombia se reunieron y se concertaron con la intención de llevar cocaína a Panamá y Costa Rica, y no materializaron esa intención. Por eso me piden por conspiración, que aquí en Argentina lo tipificaron en el pedido de extradición como confabulación. Esa es la realidad de mi pedido de extradición, Félix.
Señor...
Por lo que el gran jurado me acusa, ¿no?
Señor Henry...
Pero, perdón, un segundito. ¿Y usted qué tenía que ver con esas personas que planeaban llevar ese cargamento? ¿Las conocía? ¿Era socio de ellas? ¿Qué relación tenía con ellas?
Mire, Julio, ahí hay mencionadas dos personas, son dos hermanos, que a uno de ellos lo conocí, que hizo parte de las autodefensas, y estuve con él hasta el 2006 en el centro de reclusión que tuvimos designado por el gobierno colombiano en el Magdalena Medio antioqueño. Esa es la relación que tengo con las personas, porque el resto de personas que hay ahí no sé ni quiénes son, ni conozco los nombres, o ni me he interesado preguntar por ellos tampoco. Estoy haciendo mi defensa desde aquí, Julio, individual. No he tenido ojos para ver más allá de lo que es mi defensa y mi situación, Julio, porque la verdad es demasiado lo que tengo que afrontar en derecho. Y me concentro en lo mío.
Señor Henry de Jesús, hay una versión que nos ha llamado mucho la atención que indica que la operación en su contra fue una cubierta de la DEA para introducir en Argentina unos aparatos de interceptación que en realidad iban a ser usados para espiar a funcionarios del gobierno de Cristina Fernández. ¿Qué nos puede usted decir de esa versión?
Ana, mire, yo la verdad es que la policía colombiana trajo injustificadamente al territorio argentino y de manera ilegal. Sacó desde Colombia y de manera ilegal introdujo a la Argentina un equipo de interceptación prohibido por la ley colombiana y prohibido por la ley argentina. Eso está aprobado en el expediente, está demostrado. ¿Y a qué se dedicaron con ese equipo de interceptación indiscriminada? Vaya Dios a saberlo. Coincidencialmente, en esa temporalidad en la que la policía colombiana trajo ese equipo de interceptación ilegal a la Argentina, fue que interceptaron a un grupo de políticos argentinos de manera ilegal, coincidencialmente. Es lo que puedo decir al respecto de eso.
¿Y quién fue el responsable en la policía de haber llevado esos equipos que usted califica de manera ilegal? ¿Quién dio esa orden?
Julio.
Sí, le escucho. Hola. Le escucho.
Perdón, se me acaba de pitar eso. Se me va a acabar la tarjeta en 30 segundos. Vuelvo y lo llamo de otra tarjeta nueva. Me disculpa, por favor.
Bien, vamos a esperar. ¿Cómo la ve, don Alberto?
Oh, pues impresionante, porque...
Estaríamos ante la gran conspiración.
Sí.
O sea, son tres países conspirando contra una sola persona.
Equivocados todos y...
Sí, pero me sorprende que diga que el informe de la DIPOL ya fue rectificado por la policía.
Sí.
Y que eso está judicializado y que el general Mena le tocó pedirle perdón.
Y que la fiscalía también le declaró su inocencia en lavado de activos. Y como se sugiere de lo que ya se le preguntó, lo que hay que recordar es que en la época en que se produjeron los hechos de Rálito, la preocupación era que justamente había narcotraficantes que se hacían pasar por paramilitares con el propósito de hacerse al beneficio. Y este señor lo que advierte es que su actividad paramilitar era paramilitar y solamente paramilitar, y que no había, a pesar del vínculo de los narcotraficantes con los paramilitares, que eso a él no lo involucraba.
Como dice Félix, es que totalmente rodeado de personas acusadas de ser narcotraficantes.
O sea,
es que los que le he nombrado son, imagínese, no solo don Berna.
No. Don Berna nace con Pablo Escobar, después se convierte a los Pepes, desde el principio al fin, en el mundo del narcotráfico.
No, y la oficina de Envigado. Es que la oficina de Envigado era una oficina al servicio, y él pertenecía, pero dice que pertenecía por paramilitar. Uh-huh. Es que de la oficina de Envigado no salía nada bueno, Félix.
No, para nada.
Hagamos una pausa mientras que recibimos la llamada para colaborar con nuestros amables anunciantes. Don Henry de Jesús López Londoño, le preguntaba, ¿quién en la policía llevó los equipos? ¿Quién dio la orden de trasladar esos equipos a Argentina?
Julio, los equipos los trajeron un subintendente Triana, un coronel de apellido Rosero y otro de apellido Riscaneo. Ellos vinieron de manera ilegal, como turistas a la Argentina, a desarrollar las tareas judiciales aparentemente de mi ubicación, el 10 de abril del 2012. Estuvieron hasta el 18 de mayo del 2012, regresaron a Colombia. Después de haber llegado a Colombia, le enviaron a las autoridades argentinas una documentación falsa a través de Interpol, que ya Interpol confirmó que era falsa la información que mandó la policía colombiana, y pidiendo autorización para volver a venir al territorio argentino, pero ya autorizados por la rama judicial argentina. Y en esa oportunidad regresaron, utilizaron el equipo, pero un juez argentino los expulsó porque estaban violando la ley en Argentina. Todo esto está documentado en el expediente de Julio. Se fueron para Colombia y el 2 de junio regresó de nuevo el coronel Rosero, otra vez a espaldas de las autoridades judiciales argentinas, a desarrollar las tareas. Y ustedes escucharon al general León Riaño, el día inmediatamente posterior a mi captura, diciendo que de junio hasta octubre ellos habían desarrollado las tareas para ubicarme. Y aquí en el expediente judicial no hay ninguna autorización judicial para ellos. O sea, lo hicieron absolutamente al margen de la ley. ¿Y quién autorizó en Colombia? El director de la policía de ese entonces, el general Oscar Naranjo, y el director de la DIGIN, el general Mena. Esto no lo digo yo, esto lo declaran Triana, Rosero y Riscaneo, en una causa en la que yo los denuncié en Colombia penalmente por esta actividad ilegal, y ellos le reconocen a la jueza que efectivamente vinieron a la Argentina y que vinieron con el equipo, y que quienes lo autorizaron fue el director de la policía y el director de la DIGIN, Julio.
Su captura es un éxito que reporta la administración del general Oscar Naranjo. ¿Usted lo que nos está diciendo es que su captura ordenada por el general Naranjo fue ilegal?
Julio, me permite hacer yo un análisis a lo que acaba de decir, que lo que usted acaba de decir encierra la paradoja de toda esta situación mía. Mi captura ordenada por el general Naranjo. A mí me capturan en Argentina por un pedido de extradición de Estados Unidos. A mí no me capturan en la Argentina porque yo tuviera una orden de captura internacional en Colombia. La participación de la policía en territorio argentino en el estado entre Colombia, de cooperación internacional, firmado entre Colombia y Argentina. La ley 25.348, que es la que opera aquí en la Argentina con ese tratado, prohíbe la participación en casos de extradición o para ayudar a un tercer país. El general Naranjo ordenó mi captura, claro que sí, la ordenó, usted tiene toda la razón, Julio, pero ¿y en el marco de qué proceso en Colombia? No existe. Entonces el general Naranjo ordenó mi captura en un territorio extranjero en el marco del proceso de extradición de Estados Unidos. Claro, usted tiene toda la razón, Julio, lo hizo. Y eso es lo que prueba que mi causa en Estados Unidos está relacionada con la persecución política que la policía colombiana está desplegando desde mi contra desde el 2005, Julio.
Son tres países, este expediente tiene las fotografías, los seguimientos que le hicieron a su esposa, la manera como usted se movía en ese barrio donde vivía en Argentina, están los detalles de las interceptaciones y está todo el mecanismo que siguió la policía para su captura. Y se adjudica el éxito de este informe a la Policía Nacional en cooperación con la Policía Argentina. Yo me pregunto es algo, señor López Londoño. Tres países, Argentina, Colombia y Estados Unidos, se ponen de acuerdo para esta captura que tiene visos cinematográficos, o esta es una captura que quiere lograr única y exclusivamente, como usted dice, el general Oscar Naranjo, para darle este crédito a la Policía Nacional como reposa en el informe que tenemos. Y ahora, con todo lo que usted nos cuenta, que estamos ante un falso positivo, más o menos es la traducción de lo que usted nos está diciendo, uno se pregunta, ¿quién está detrás de usted? ¿Qué es lo que usted sabe que le perjudica tanto a quién para montarle, según usted dice, semejante conspiración? ¿Usted a quién tocó o sabe qué de quién para que esté en semejante lío que logre unir a tres países en su contra?
Julio, el nombre lo dijo usted, no lo dije yo.
¿usted lo que está sugiriendo es que detrás de todo este problema suyo está el general Óscar Naranjo?
Lo está diciendo usted, Julio. Mire, yo le pregunté ahora a Félix de Bedú cuando pasó a hablar conmigo, que tomó la palabra, porque a mí se me quedó en la memoria una entrevista que Félix de Bedú le hizo al general Óscar Naranjo el 10 de noviembre del 2005, cuando el general Naranjo le presentó a ustedes en la W la captura de 26 personas en la operación Jaguar. Y el general Naranjo le dijo a Félix de Bedú que era un operativo internacional que se había liderado en México, Ecuador, Colombia y que y Europa, que habían decomisado 3 toneladas de cocaína entre México y Ecuador, que era la organización de narcotraficantes más importante que existía en Colombia en ese momento y la lideraba yo, según el general Naranjo. Y si vamos al expediente 59397, vamos a encontrar que el teniente, para ese entonces teniente de la policía, Rolando Pinzón, subalterno de Naranjo, sin sonrojarse, se sentó y le dijo al fiscal, al procurador y al juez que era falso que hubieran operaciones internacionales relacionadas con esa captura, que era falso que hubieran decomisado cocaína y que lo único que había era una interceptación que daba cuentas de unas personas que se estaban asociando con la intención de, en últimas, las 41 personas relacionadas en ese falso positivo armado resultaron todas inocentes, absueltas en esa causa. Después nadie habló de eso porque los absolvieron, los últimos quedaron absueltos en el 2012 y el escándalo se hizo en el 2005. Ahí se abrió una cinematográfica persecución de la policía colombiana en mi contra, cinematográfica por el escándalo mediático que le hacen. Y esa persecución, Julio, desde el día 1, cuando se libró esa orden de captura, que a mí no me capturaron en los operativos, pero a los tres días fui y me entregué voluntario ante la justicia colombiana, Julio, y fui preso. Y me entregué voluntario. Y mientras estaba preso, la policía le estaba diciendo a usted los medios de comunicación que estaban en compañía con la DEA, buscándome por toda parte para poderme capturar. Y yo recibiendo las notificaciones del expediente por parte de la fiscalía en el sitio de reclusión para el que me había enviado el Ministerio del Interior por la condición de desmovilizado. Esa es la realidad de toda esta situación, Julio. Y con respecto a los tres países que menciona, claro, uno cuando se pone a pensar en eso dice, no, esto no puede ser posible. Es como demasiado exagerado para que sea cierto. Pero la documentación oficial que tenemos hoy, Julio, demuestra que así es. Y si usted claramente está diciendo que es que la policía se atribuyó y el general... Mire, el general León Reaño dijo que habían dado 1.200 millones de pesos al informante que le dio los datos de mi ubicación. Y yo hoy siento en el proceso de Villavicencio al suboficial de la policía, me disculpan que no me acuerdo el nombre en este momento, pero está en el expediente de Villavicencio. Lo siento, y los abogados le preguntan si se pagó dinero por mi captura como recompensa, y el hombre dice que no se entregó un solo peso, que ellos recibieron una sola llamada de alguien que preguntó si había orden de captura y no volvió a llamar. Esas son las realidades entre lo que les dicen a ustedes y lo que se va descargando procesalmente en los expedientes. Lo que pasa es que lo de los expedientes no sale a la opinión pública, y la policía sabe que eso no sale a la opinión pública, y por eso, me disculpo con lo que les voy a decir, Julio, pero por eso los asaltan a ustedes en su buena fe. Si lo que sucede en los expedientes la opinión pública lo pudiera conocer, hoy tendríamos una policía honesta. Con toda seguridad que tendríamos una policía honesta y tendríamos un país en paz.
Pero señor López Londoño, es que usted está mencionando al general Óscar Naranjo, por el que la gran mayoría de los colombianos sentimos un profundo respeto y admiración, y le hemos conocido de sus ejecutorias durante muchísimos años. El general Naranjo es un hombre hoy admirado, no solamente condecorado, sino hace parte inclusive de la mesa de negociación en La Habana como reconocimiento a su lealtad, pero sobre todo a su compromiso al combatir al crimen organizado. Usted está en una cárcel y usted enfrenta una extradición, y en un expediente hay unas cosas muy graves contra usted, que usted nos dice que ya fueron demostradas y que ahí no existe nada, que inclusive el general Mena se tuvo que excusar con usted, que era el hombre de confianza del general Naranjo. Pero como si fuera poco, usted dice, no, detrás de todo esto, usted lo ha dicho, está ese nombre, el general Naranjo. Yo quisiera preguntarle...
No el único, Julio, no el único, sí. que continúe, perdón.
No hay uno más importante, pueden haber otros, pero no hay un hombre en la policía más importante hoy que el general Naranjo. Yo me pregunto es, ¿qué razón va a motivar al general Naranjo para hacerle a usted todo este montaje? ¿Por qué?
Una pregunta linda. Yo creo que con la responsabilidad que el general Naranjo salió durante muchos años a ruedas de prensa y a señalar con calidad de responsables a miles y miles de ciudadanos, yo creo que con esa misma gallardía debería, y yo lo invito, por la doble duda, que salga y le explique a la opinión pública, que le cuente la verdad a la opinión pública. ¿Por qué? Porque la realidad, Julio, es que todas y cada una de las acusaciones que la policía colombiana hizo en mi contra, yo la atendía en derecho. Tengo más de 12 puestas a derecho ante la Fiscalía General de la Nación en estos 7-8 años. Todas las acusaciones hechas por la policía colombiana en mi contra, ante los medios de comunicación, en derecho, Julio, las deslegitimé. Y en derecho la policía tuvo que reconocer que eran falsas. Eso no lo estoy diciendo yo, Julio, eso lo dice la misma policía y se lo está diciendo las autoridades
colombianas. Todo eso lo podemos contrastar. Pero para el general Naranjo, usted es un delincuente de altísima peligrosidad y por eso organizó todas esas operaciones para capturarlo. Y lo presentó como un gran trofeo. Y el expediente así lo confirma. ¿Por qué no nos cuenta por qué el general Naranjo, responsable de su captura, hace todo este montaje contra usted?
Julio, era importante que se los cuente. Yo aquí ya puse en conocimiento de Naciones Unidas y el Poder Ejecutivo Argentino esa realidad, pero es lindo que se los cuente, Julio, porque lo que ha pasado al interior de la policía, la Colombia lo tiene que conocer, lo tiene que sanear, y no, esto no es un tema de revanchismo.
Bueno, pero
Julio, esto no pasa.
Cuéntenos usted, ¿no? Cuéntenos usted.
No, yo no, Julio, no, mi familia está allá en Colombia, Julio. Tengo a toda mi familia allá en Colombia, que hasta Julio, mire, en el 2007, y esto están las denuncias en la fiscalía, desde el 2007, 2008, toda mi familia sufrió desplazamiento forzado por las amenazas de la policía colombiana, Julio, toda, le estoy hablando de mi mamá, mis hermanos, mis hijos, todos, Julio, fueron desplazados, todo, esta es la realidad que me acompaña, Julio, y eso está documentado, está puesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2011, Julio. Yo no puedo mandar al frente a mi familia que me la masacre en julio. Yo sé que la opinión pública colombiana se merece la verdad, pero yo no puedo masacrar a mi familia con esa verdad.
Pero,
yo
señor López Londoño,
en la medida que los...
Sí, no, perdón, es una estrategia, no es una estrategia habitual ante una situación tan difícil como la que usted enfrenta, a puertas de una extradición a los Estados Unidos, con una serie de acusaciones, no de uno, sino de varios países, como hemos señalado. Tratar de librar responsabilidades acusando a quien lo persigue sin tener evidencia de lo mismo.
Claro, Julio, eso sería, perdón, Félix, eso tendría toda la lógica, esa hipótesis suya tendría toda la lógica si esta historia yo la estuviera contando hoy, que me capturaron. Pero yo no soy un brujo, Julio, Félix, yo no tengo aquí una tabla ouija como para que me hubiera permitido en el 2008 o en el 2006, que se lo dije a Fran Pérez en la cara, haber pronosticado que en el 2012 me iban a capturar en la Argentina. Entonces, desde el 2006 y el 2008 denuncié a la policía colombiana y lo que estaban haciendo para poder tener una excusa en el 2012 cuando me capturaran en la Argentina. No, Félix. Esto que estoy diciéndoles hoy, no lo estoy contando después de que me pidieran en extradición. Esto que les estoy contando lo denuncié 6 años antes de que me pidieran en extradición.
Le quiero preguntar por otro asunto. ¿Usted tiene información sobre el asesinato de Jaime Garzón?
En absoluto, ¿no? Ninguna, Julio. Félix, perdón.
¿No lo visitó la fiscalía o para preguntarle sobre el caso?
En lo absoluto, no. Aquí vino la Fiscalía de Justicia y Paz. Tuvimos por videoconferencia las entrevistas normales de Justicia y Paz, pero no se me ha hecho a hoy ninguna pregunta, ninguna consulta con respecto al tema de Jaime Garzón. Primera vez que me lo preguntan y lo está haciendo usted en este momento, Félix.
¿Y no tiene información al respecto?
No, en absoluto, Félix.
¿No? ¿Seguro que no?
¿Perdón?
¿Seguro que no?
No, completamente, no, no. Si tuviese alguna información al respecto, no tendría ningún motivo por el cual ocultarla o negarla, ¿no? En lo absoluto, completamente ajeno a esa situación. Cuando,
otra cosa.
Cuando, sí.
Otra cosa, ya que usted dice que no. ¿Usted estuvo 9 meses viviendo en México?
No conozco México, Félix. No conozco México.
¿Nunca estuvo en México?
No. No conozco México.
Don Henry Jesús, también se habla o se ha mencionado aquí en los medios nacionales que usted tenía información sobre ubicación de algunas minas ilegales que habría dejado el ex jefe paramilitar alias Macaco. ¿Sí tiene información de eso o no conocía usted tampoco las minas ilegales?
No. Yo no tengo ninguna información que corresponda al bloque Central Bolívar y el accionar de ellos. Yo me senté con el bloque Central Bolívar en las mesas de negociación como lo hicimos todos en las autodefensas y hasta ahí, ¿no? Entonces la negociación, pero el bloque Central Bolívar era un bloque autónomo, aparte, independiente, que creo que solo ellos conocían su espacio económico y su estrategia militar y política como bloque autónomo. Pero no sé de dónde sale esa información porque no tengo ningún conocimiento al respecto de eso. Y eso, imagínese, Ana, estamos hablando de que a Macaco lo capturaron en el 2006. Yo no, a esta altura de la vida, ¿qué va a poder conocer yo del espacio que haya sucedido de ahí a hoy? No, en absoluto. Ana, yo he estado muy ajeno a esa situación.
Entonces sí quisiera preguntarle del bloque Capital, de ese sí usted tiene información, porque tengo entendido que usted lideraba este bloque con influencia en la zona de Bogotá. Ahí también se hablaba que usted tendría información o habría vinculado de alguna forma todo lo que nos ha dicho el general Jorge Daniel Castro cuando fue comandante de la Policía de Bogotá.
¿Pero qué le dijo el general Castro? Perdón que no le entendí.
Pues quisiera saber que usted más bien nos contara qué información tiene de eso cuando usted lidera el bloque Capital aquí en las las autodefensas en Bogotá.
Bueno, no, yo no lideré el bloque Capital porque como bloque Capital, no, hasta donde estuve en el abril del 2003, que estuve en Capital, no había un bloque Capital, había un frente Capital que lo lideraba Miguel Arroyave. Y creo que la información y toda la documentación al respecto está en el marco de Justicia y Paz y se está desarrollando en este momento, incluso en el marco de Justicia y Paz. Si el Frente Capital después se convirtió en un bloque, no tengo ninguna información al respecto porque yo solo estuve, como le digo, hasta abril del 2003 y eso está también documentado debidamente ante las autoridades colombianas. Ana.
Señor Henry de Jesús, al momento de su captura se informó que se le iba a pagar a un informante una recompensa de 1.200 millones de pesos. Pero pues usted ahorita está diciendo que todo esto es una especie de montaje. Entonces me gustaría saber, ¿usted qué sabe de ese informante y si al fin sí hubo pago de recompensa?
No. Lo que le puedo decir es lo que declaró un suboficial de la policía en un expediente oficial, judicial, que se está llevando en Villavicencio, la Fiscalía 55 especializada para desmovilizados, y el suboficial de la policía dice que la policía colombiana no entregó un solo peso de recompensa porque no hubo un informante como tal para mi captura. Si el general León Riaño, como lo informó a la opinión pública, que habían pagado 1.200 millones de pesos, no sé para dónde correría ese dinero o qué harían con él. Lo estoy diciendo por lo que declaró el suboficial. O miente el general o miente el suboficial que declaró bajo juramento.
Sobre el tema de los policías, de la policía no le va a preguntar más porque usted ya ha dicho que no nos va a dar más nombres, pero sí quisiera insistirle por el tema de los políticos. ¿Quiénes estarían detrás de o interesados en que usted se le cree toda esta especie pues de falso positivo desde la política?
No, yo no quiero descargarle responsabilidades a nadie porque caería en la misma bajeza de los que me han acusado públicamente a mí, Ana. Yo identifico, porque salen a hacer ruedas de prensa y le dicen públicamente a altos mandos de la policía como cabeza de esta situación, acusar a demás personas, a personas demás simplemente porque yo piensa, crea, no sería responsable de mi parte. Puedan haberlos, de pronto sí, no sé, pero sería irresponsable de mi parte decir que alguien esté desde la política acompañando esta persecución.
Usted durante toda esta entrevista ha dicho que hay muchas verdades que no quiere contar por temor de lo que le pueda suceder a su familia, pero en algún momento ha buscado protección, tal vez no en Colombia, sino en otro país, a su familia para poder decir qué fue lo que sucedió en su caso.
Claro, para mí, yo, gracias a Dios, pude recibir para mi familia, que me acompaña, mi esposa y dos de mis hijos, aquí en la Argentina, el reconocimiento de perseguidos políticos y refugiados políticos gracias a la persecución de la policía colombiana. Ese reconocimiento y esa protección de refugiados políticos a mi esposa y a mi hijo se las otorgaron Naciones Unidas y el Poder Ejecutivo Argentino en noviembre del 2008.
Teniendo en cuenta que, según su versión, es todo la policía o algunos miembros de la policía los que estarían detrás de montarle todo esto a usted, ¿no piensa demandar entonces a la policía colombiana por presuntos daños y prejuicios en su caso?
Yo demandé al Estado colombiano y lo demandé ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2011, mucho antes de que viniera una orden de captura de Estados Unidos en mi contra. Ana, y está en curso esa demanda interpuesta ante la Comisión Interamericana, que hemos venido nutriendo la con todo lo que ha sucedido desde 2011 a hoy.
Hay una última pregunta que le van a formular desde España, Henry.
Oiga, Henry, ¿por qué usted se ofreció a declarar frente a la fiscal con el caso del fiscal asesinado en Argentina, Alberto Nisman?
Porque en el caso de la muerte del fiscal Nisman hay una génesis que es paralela, igual, a la génesis de las tareas de investigación y captura. Es decir, que las situaciones de tiempo, modo y lugar que se dieron en la génesis que desencadenó en la muerte de Nisman son las mismas que se dieron para investigación y captura. Las mismas personas interceptando indiscriminadamente medios de comunicación con equipos sofisticados en el mismo territorio.
¿Es decir, usted los equipos Stingray?
Por eso. Uh-huh. Exactamente. Por eso la hipótesis de que el equipo se trajo con la excusa para ubicarme, porque la realidad, y me refiero a este Julio solo solidariamente con todo el equipo, pero la realidad, equipo de trabajo suyo, pero la realidad, Julio, es que mi dirección, mi ubicación para las autoridades argentinas estaba puesta a disposición en el expediente que se lleva de refugio aquí en la Argentina. Mi dirección y la de mi abogado estaba puesta para las autoridades. A mí me citan, o me citaban, cuando estaba en libertad, a notificarme en los resultados del proceso de refugio. No se necesitaba ningún despliegue cinematográfico para venir a capturarme. Me tenían única y exclusivamente que citar. Pero resulta que del expediente de refugio se robaron la hoja de mi dirección, se robaron parte del expediente mío. Esto lo denuncié penalmente y hay una causa porque está investigando quién se llevó esa hoja de la dirección. Pero se los menciono porque si las autoridades argentinas tenían mi dirección, ¿qué justificación se tenía para que vinieran equipos y agentes extranjeros a ubicarme si con citarme hubiesen tenido?
Entonces no es cierto,
innecesaria.
No es cierto que usted cae por cuenta de su señora, es decir, que correos humanos, inteligencia, se acerca a su esposa y es por ella que usted cae, ¿eso no es cierto?
Yo no caigo por ello, que la interceptaron y que nos escucharon, es cierto, todo eso lo hicieron. Si hoy le pedimos, pues yo ya lo hice, a la Fiscalía General de la Nación, oficialmente, si había autorización para que la policía colombiana interceptara teléfonos a mi familia o a mí, y me dice la Fiscalía, no hay. Se lo dijeron a la jueza, en el 148. Pero que lo hicieron, es cierto. Que estaban escuchando a mi esposa, eso es cierto. Pero que necesitaban eso para ubicarme, no, eso no es cierto. El expediente de refugio es real. No sé si se lo menciono en esta audiencia de juicio de extradición, es tan real el proceso de refugio mío que el propio juez federal, cada que íbamos a hablar de refugio, mandaba a cortar la señal de internet porque no se podía, porque es reservado el expediente, para proteger a los refugiados, mandaba a interrumpir la señal. Las autoridades argentinas tenían mi dirección, me habían citado en varias oportunidades y me había presentado en el expediente de refugio. Entonces la traía del equipo era innecesaria, la traía de agentes extranjeros era innecesaria. Por eso digo que no lo trajeron en ilusión para ubicarme en a mí, porque tenían sin dirección. Ese equipo lo utilizaron para otra cosa. Y lo que coincidencialmente en el tiempo se da es lo de Nisman. Por eso me refería al tema de Nisman.
Mire, usted tiene 41 años y los cálculos es que usted ingresa a autodefensas más o menos a los 20 años.
Gracias por los 41, Julio. Ya cumplí 45.
45.
Pero, claro, si yo ingreso a
Autodefensas... Hasta la ficha de la policía está mal. ¿Ingresó cuándo a las autodefensas?
Julio, en el mediados de los 90, en el 95, 96, Julio.
¿Y usted qué hacía antes en Medellín?
¿Antes del 95?
Sí, antes de entrar a las autodefensas, ¿a qué se dedicaba? ¿Tenía qué sueños?
Claro, tenía un almacén, tenía un almacén de repuestos de autos y trabajaba con Pastoral Social, con la Alcaldía de Medellín, en un proceso de paz interno, eso lo hacía voluntario. Fue el proceso de paz que lideró la Alcaldía de Medellín durante mucho tiempo, del cual fui partícipe y trabajé hasta el 2001 con Pastoral Social y con la Alcaldía de Medellín y con Presidencia de la República a través de la oficina del Alto Comisionado, Julio.
Yo lo oigo hablar mucho de derecho y en derecho. ¿Eso quiere decir que en estos años de reclusión ha estado leyendo, estudiando derecho?
Julio, no, desde que se me armó ese falso positivo en el 2005, me senté a leer las causas. Me senté a leer los libros y entendí que era el camino, era el derecho. Tiene momentos lindos, satisfactorios, hay momentos muy, muy frustrantes en el derecho, pero así funciona el derecho. Y se lo decía empezando la conversación, yo me desmovilicé y entendí que el camino era ejercer sobre el derecho. Y bueno, he podido ir, al menos para mi defensa, he podido ir leyendo y he podido ir instruyéndome al respecto y... Bueno, hace parte casi que por instinto de supervivencia lo que tengo que hacer, Julio. Prepararme en derecho para atender en derecho lo que tengo que resolver.
Señor López Londoño, muchas gracias por atendernos. Tengo una última curiosidad. Usted dice que lo que tenía que decir sobre la policía, sobre el general Naranjo, ya lo dejó en un escrito. ¿Ese escrito dónde está?
Julio, hay un expediente que es reservado, es un expediente de refugio que es ANUR, el responsable, la salvaguarda de esa documentación, Julio.
O sea, ese expediente está en Naciones Unidas, me dice usted.
Sí, eso no. El ANUR es, claro, es.
La Oficina de Refugiados.
La Refugiados de Naciones Unidas. O sea, y la Oficina de Refugiados de ACNUR tiene sedes en todo el mundo y hay una sede en la Argentina y ante esa sede, que antes se llamaba CEPAR, se llama CONARE, es donde se llevan los expedientes. Se suma el Poder Ejecutivo Argentino y Naciones Unidas y son ellos los que llevan adelante los...
¿Y ahí es donde están todos los nombres de la policía?
No todos los nombres de la policía, porque aquí no se trata de encausar o denunciar personalmente a nadie, se trata de exponer una persecución política de una institución como tal, que está compuesta por seres humanos, lógicamente, pero la denuncia sobre la institución como tal de persecución. Y menciono algunos nombres, Julio, que están denunciados desde el 2008 y que...
Y ahí
siendo relacionados y desvinculados de la policía después.
¿Y ahí menciona por qué la policía lo persigue?
Claro, Julio, claro que sí.
Bueno, vamos a ver si tenemos más suerte con ACNUR. Señor López Londoño, gracias por su tiempo, por su explicación. Estaremos atentos de su inmediato futuro o en Argentina o en los Estados Unidos. Ha sido usted muy amable.